los juegos en línea son sumamente populares e interesantes. En especial, aquellos que ocurren en un mundo virtual abierto, como lo pueden ser Genshin Impact, World of Warcraft o Elder Scrolls, los cuales son mejor conocidos como videojuegos MMO. En esta clase de juegos puedes vivir una vida completamente diferente, fantasiosa y divertida. Como cualquier pasatiempo, busca darle diversión al jugador, para así distraerse un poco de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando esta distracción se vuelve una necesidad? ¿Acaso la vida puede ser tan difícil como para usar estos juegos como un escape? ¿El mundo de la fantasía podría unirse con el real de algún modo? Pues de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces siéntate, ponte cómodo. Y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de Netju no Suzume. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore. Y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Netju no Suzume, mejor conocido como The Recovery of an MMO Junkie o Gamer en Rehabilitación, es un anime basado en el web manga homónimo, escrito e ilustrado por Rin Kokuyo, englobado en los géneros comedia romántica y slice of life, con demografía objetivo del tipo yosei, es decir, para un público maduro mayormente femenino. La obra fue producida por los estudios SignalMD, con el guion y dirección de Kazuyuki Fudeyasu. La primera emisión del anime fue el 6 de octubre del 2017, contando con un total de 10 episodios, un OVA y 2 especiales cortos, los cuales han sido licenciados por el servicio de streaming especializado Crunchyroll. Esta obra cuenta con doblaje al español latino, el cual fue hecho por SDI Media México, con la traducción de José Luis Castro y con la adaptación y dirección de Luis Leonardo Suárez. Para opinar sobre el anime, lo dividiremos en apartados: personajes, soundtrack, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso, con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Netju no Suzume. Personajes: Moriko Morioka, personaje femenino, cabello morado oscuro, largo y levemente ondulado, piel blanca, ojos morados, altura debajo del promedio de la serie y complexión promedio. Una mujer tímida, seria, nerviosa y con un gran gusto por los videojuegos MMO. Su voz en japonés fue hecha por Mamiko Noto y el doblaje latino por Marisol Romero. Yuta Sakurai, personaje masculino, cabello rubio de corte promedio, levemente ondulado, piel blanca, ojos verdes, altura y complexión en el promedio de la serie. Un adulto joven, trabajador, tímido y amable. También es un jugador usual de videojuegos MMO. Su voz en japonés fue hecha por Takahiro Sakurai y el doblaje latino por Héctor Mena. Homare Koiwai, personaje masculino, cabello azul oscuro, lacio y corto, piel blanca, ojos azules, altura y complexión levemente por encima del promedio de la serie. Compañero de trabajo de Yuta, un hombre bastante bromista, directo y coqueto. Su voz en japonés fue hecha por Tomoaki Maeno y el doblaje latino por Nacho Rodríguez. Soundtrack. El tema de apertura de esta obra se titula Saturday Night Question, escrita, compuesta e interpretada por Megumi Nakajima. La música ambiental de la obra estuvo a cargo de Konishi. A su vez, el tema de cierre lleva por título Hikari Hikari, escrita y compuesta por Sekaikan Osaki e interpretado por Yuka Aisaka. Moriko Morioka es una mujer de 30 años que durante toda su adultez ha trabajado en una empresa que la asfixiaba. Después de tanto tiempo, al fin ha podido retirarse para vivir sin la carga del trabajo o los estudios. Sin dudarlo, ingresa a su MMO favorito, el cual ha cerrado sus servidores, por lo que es obligada a conocer un nuevo videojuego. ¿Qué aventuras le tiene preparado el juego y la realidad? Los puntos buenos de esta obra son la premisa. La base de esta obra se siente algo fresca, simple e interesante. Su humor. Los chistes entran en un momento adecuado y no saturan la obra. La atmósfera. Esta es cálida, suave e incluso llega a ser relajante. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está el ritmo. Hay algunos momentos en los que la obra se estanca un poco o se acelera demasiado. Es muy anime. Esta obra está saturada de los elementos narrativos y visuales del medio, por lo que quienes no estén acostumbrados podrían no disfrutarla demasiado. Y por último, detalles innecesarios. Esta obra agrega algunas cosas que carecen de sentido al no darles continuación a lo largo de la serie. En conclusión, le doy a Neju no Suzume 3.8 pelusas de 5. Esta obra es una de mis favoritas, aunque estoy de acuerdo que tiene algunos detalles que podrían hacerla mejor. Sin embargo, cumple con la parte cómica de la comedia romántica y es sumamente reconfortante en su composición. Los personajes son básicos, pero empatizas con ellos. Si bien este es un anime un tanto genérico, está muy bien logrado. Lo recomiendo para aquellos quienes ya lleven un tiempo viendo algo de este tipo de obras. Pero ahora te toca elegir, ir a ver Neju no Suzume y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera, te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo, para que estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas. Neju Suzume me recuerda bastante a obras como Botakoi o Rikekoi, animes que también tocan el tema del amor bajo ciertos estándares específicos, los cuales podríamos llamar pasiones. Y es que claro, una afición en común podría unir a dos personas, acercarlas al punto de hacerles caer en el enamoramiento. Pero esta obra explora de mejor manera el componente individual de su protagonista y no de la pareja o el romance, lo que me parece un gran acierto. Pero debo ser honesto desde ahora, es posible que no haya una segunda temporada, y quienes quieran leer el webcómic están en la misma situación, pues lamentablemente la autora lo ha cancelado. Esto debido a problemas de salud, un mal que aqueja a la industria, como fue el caso de Togashi y las eternas pausas de Hunter x Hunter, o las pausas de Berserk del gran Kentaro Miura, que en paz descanse. Pero aún con eso, esta obra sin duda merece una oportunidad. Ahora sí, hablemos más en extenso de esta obra. El anime abre de una forma suave, sin pretensiones, solo la protagonista llegando a casa cansada del trabajo. Por suerte, es su último día, pues ahora es una nini, una persona que ni estudia ni trabaja. Pero no hay problema, ella eligió este camino y está feliz con él. Después de tanto tiempo, inicia su juego en línea favorito, pero este ya no funciona, por lo que busca un nuevo juego, y se encuentra con Fruits of Mer. Decidida, Moriko inicia su aventura en este videojuego, con el personaje masculino llamado Hayashi, nombre que significa literalmente sospechoso. El camino dura muy poco, pues aún es una novata en el juego, y pronto sucumbe ante los jefes del mismo. La protagonista se siente algo frustrada, pero en ese momento aparece un personaje femenino a salvarla, Lin, un personaje sanador que tiene más experiencia en el juego y que ayuda a subir de niveles a Hayashi hasta que logra derrotar al jefe de la primera misión, haciéndose así buenos amigos en el proceso. Haciendo un pequeño salto hacia adelante, sabemos que ahora Lily y Hayashi forman parte de un grupo en el juego, una party llamada Home Party. Aún no hay mucho que mencionar, salvo que todos parecen llevarse bien, pero al parecer hay un problema, ya que debido a la Navidad, Hayashi comienza a evitar a Lily. El maestro del gremio se acerca a Hayashi para preguntarle el por qué pasa esto, ya que él no quiere problemas en el gremio. Aquí nos enteramos que Hayashi quiere conseguirle un regalo a Lily, y por eso la ha estado evitando, lo que le ha afectado. Pero Hayashi tiene que hacer su último movimiento, para así invitarla a jugar ese día. Una invitación que es aceptada. Regresando a la vida real, Moriko debe ir a comprar la cena de Navidad, así que va a la tienda de conveniencia más cercana. Al llegar a la caja, se da cuenta de que solo queda una pieza de pollo frito, y la pide, justo al mismo tiempo que otro sujeto, lo que hace que esta se avergüence, más aún cuando el joven le cede la pieza de pollo. Este evento será importante más adelante. De regreso al juego, somos espectadores de un emotivo momento entre Hayashi y Lily. Ambos intercambian regalos, y si bien Hayashi no obtiene el regalo que le quería dar a Lily, ella agradece el detalle muy alegremente. Y con esto, finalizamos el primer capítulo. En el capítulo 2, vamos a profundizar un poco en la dinámica que tiene Moriko con este juego, pues debido a la presión de uno de sus compañeros de equipo, debe decir que tiene 21 años de edad y va a la universidad, cuando en realidad tiene 30 y no estudia ni trabaja. Aunque esto no era más que parte de una apuesta entre los miembros del equipo. Aún así, ella se siente culpable por esta mentira, más cuando le pregunta sin querer a Lily su edad, y esta responde con algo bastante digno de admirar.
¿Quieres conocer la vida privada de alguien que ni siquiera conoces fuera del juego?
Este comentario se me hace muy importante, y es que si bien Lily menciona esto en forma de broma, tiene mucha razón. Si bien la tecnología ahora nos ha dado la oportunidad de conocer a personas de todas partes del mundo, no podemos negar que el anonimato en línea es un arma de doble filo, que podría terminar muy mal. Claro, este no es el caso, pues Hayashi le propone a Lily hablar más del tema cuando adquieran mayor confianza, una respuesta más acorde a la edad real de Moriko. Regresando a la historia, se nos habla de que el maestro del gremio obtuvo este título cuando el grupo casi se separa, ya que la mayor parte de sus jugadores son trabajadores. De hecho, el jugador detrás de Lily tendrá que trabajar a las 9 de la mañana, y en ese momento eran las 5, así que lo mejor es quedarse despiertos toda la noche. En la vida real, esto afecta a Moriko, la cual termina enfermando. Ya que vive sola, ella debe ir a la farmacia. De camino, choca nuevamente con el joven de la tienda de conveniencia, el cual la noquea.
¿Cómo dices?
Esto fue un accidente. El joven que ahora sabemos es Yuta, sin querer le dio un golpe en la cara que le hizo perder la conciencia. Pero este personaje es muy caballeroso, así que sin dudarlo, la lleva al hospital. Después de una pesadilla que retomaremos más adelante, la protagonista despierta en la cama del hospital. Yuta se presenta apropiadamente y le deja sus datos en caso de que necesite ayuda, acto que llama la atención de nuestra protagonista. Una vez más, en el juego, sus compañeros se dan cuenta de que está algo distraído, así que hablan con él para saber qué pasa. Moriko les cuenta, y hace de esto un problema un poco más grande, ya que cambió la mayor parte de la historia. Entre algunas malas recomendaciones, el maestro del gremio le dice que contacte a Yuta y le agradezca por llevarla al hospital. Moriko le da la razón y hace esto. Yuta responde de inmediato y le invita a salir. Esto podría parecer una gran victoria, pero para Moriko solo representa una molestia y una preocupación. Aún así, es Lily quien le da la fuerza para responderle a Yuta. Ahora veremos la historia desde el punto de vista de Yuta. Resulta que él hizo una pequeña investigación sobre Moriko, encontrando que su compañero de trabajo, a quien vimos en el capítulo anterior, trabajó con ella. Así que Yuta le pregunta a Koiwai sobre ella. Este disfruta molestando un poco a Yuta. Es gracias a un flashback suyo que poco a poco vamos revelando el misterio detrás de Moriko. Lamentablemente, también nos enteramos que ella rechazó la invitación de Yuta. Regresando con nuestra protagonista, ella se encuentra un poco más tranquila después de estos eventos, tanto así que al fin puede jugar a gusto. Después de conseguir algunas provisiones, ella regresa al juego, en donde una nueva preocupación aparece, y es que Lily le regala un objeto bastante caro a Hayashi, por lo que ahora él quiere pagar de alguna manera. Uno de sus compañeros le dice que podría haber un motivo oculto, y como era de esperarse, Hayashi decide hablar con Lily y saciar su curiosidad. En esta bella conversación, nos enteramos que Lily había tenido un compañero de juego en otro videojuego, y que anhelaba encontrar algo así en este mundo. Hayashi es esa persona. De hecho, Hayashi entiende muy bien esto, pues tuvo una relación similar. En un pequeño vistazo a los personajes, podemos ver que son los que aparecieron en el capítulo 1. Pero ya habrá tiempo de profundizar en esto. Por ahora, solo hay que saber que Hayashi y Lily ahora son compañeros. Y si bien podría no haber una interacción romántica, sin duda, es una escena bastante tierna.
Pero las reacciones de Moriko...
No arruines el momento, señor micrófono. Solo disfruta. Pasado este momento, es hora de continuar con la historia. En el juego, habrá un evento de gachapón, una especie de lotería de objetos. Moriko decide que este podría ser un buen momento para conseguirle un regalo a su compañera, Lily. Así que va a la tienda de conveniencia a surtirse de cerveza y dinero electrónico. Sin embargo, descubre que por ahora no se puede hacer esta clase de movimientos, pero el trabajador le dice que puede esperar 5 minutos. Esta no es la primera aparición de Fujimoto, pero es donde al fin se le presta atención, pues entabla una conversación con Moriko, la cual solo escucha y asiente. Antes de que ella pueda contestar, un señor mayor corta la conversación, así que ella decide irse, no sin antes escuchar un
«Vuelva pronto»
por parte de Fujimoto, algo que hace feliz a Moriko, porque puede hablar con alguien en la vida real acerca de su pasatiempo. Ahora regresemos al mundo virtual. Es hora de poner a prueba su suerte, así que Hayashi y Lily gastan su dinero en busca de los premios. Aquí notamos un diálogo que nos hace ver la razón por la cual son compañeros. Y es básicamente por la actitud de Hayashi, alguien que legítimamente disfruta del juego. En esta parte también veremos algo que desarrollaremos más adelante. Volvamos a la cruda realidad, en donde Yuta aún intenta hablar con Moriko. De hecho, parece incluso llegar a la obsesión con tal de verla de nuevo. Kowai, por supuesto, se aprovecha de ello, con la diferencia de que él tiene suerte en la primera ocasión que va a la tienda de conveniencia, pues se encuentra con Moriko de inmediato, cosa que no le agrada a esta última. La conversación la lleva a Kowai, hasta que se asegura de que la mujer que tiene enfrente es Moriko. Una vez lo sabe, decide invitarla a beber, mejor dicho, la acorrala. Así que Moriko termina aceptando. Ahora solo queda presumir enfrente de Yuta. Yuta queda un poco confundido con todo esto, lo que se ve reflejado en su personaje, Lily. En ese momento, Hayashi habla con Lily sobre todo lo sucedido. Entonces, Yuta se da cuenta de que todo este tiempo ha estado hablando con Moriko. Y después desecha esa idea.
¡Ay, no puede ser!
Estamos en el capítulo 5. Por favor, señor micrófono, tenga paciencia. En la vida real, Kowai está de insoportable burlándose de Yuta, mientras que Moriko, más calmada por hablar con Lily, comienza a pensar cómo arreglarse para su salida con él. Esto no es tanto porque quiera agradarle, sino por un mero protocolo. Recordemos que esta obra al final refleja parte de la realidad de su sociedad, una que, como hemos insistido en muchas ocasiones, depende de la percepción de los demás. En fin, Moriko va a la tienda de conveniencia y ahí puede hablar nuevamente con Fujimoto, el cual trata de hacerla sentir un poco más tranquila, hasta que le dice su nombre de jugador. Y es que Fujimoto es ni más ni menos que el jefe del gremio, Kanbe-san. Por supuesto, ya no hay marcha atrás. Pero contrario a lo que Moriko cree, esto no es el final. Ni Kanbe ni a Lulac les importa si en la vida real Hayashi es hombre o mujer. Lo importante es divertirse. Por eso esto es un juego. Kanbe-san entiende los conflictos y secretos de Moriko, así que no la culpa por nada y le pide que se siga divirtiendo. Pero le advierte que quizás no sea la mejor opción decirle esto a Lily y preguntarle sobre la vida real. Pues Kanbe no solo sabe el secreto de Hayashi, sino también el de Lily. Pero aquí apenas empiezan los problemas, y es que fruto de un malentendido, hacen que Moriko vaya a su cita un día antes de lo esperado. Por supuesto, Yuta sabe todo esto, y aunque en ese momento prefiere creer que Moriko no es Hayashi, abandona el juego a media partida, y sale al lugar de encuentro, en donde de inmediato mira a Moriko, arreglada, con el cabello corto y algo triste, pues su inseguridad le hace pensar que le jugaron una broma. Ella camina derrotada de regreso a casa, pero antes de que se vaya, Yuta llama su atención. En ese momento y gracias al poder del guión, Kowai llama a Moriko y le dice que está de viaje en Osaka y se burla un poco de ella. Moriko le dice que ahí está Yuta, así que Kowai le pide que ponga el altavoz y él pregunta.
¿Moriko está linda?
Nuestra protagonista siente una profunda vergüenza, pero en ese momento, Yuta menciona algo inesperado.
Morioka-san se ve muy linda, ahora mismo. Luce tan bien que estoy agradecido que no estés aquí.
Aunque luego de esto le dice a Moriko que sin duda es del tipo de Kowai, el cual odia no estar ahí, pero aprovecha esta oportunidad para hacer de casamentero y hacer que Moriko salga con Yuta. Después de todo, podrán tener su reunión otro día. La reunión con ellos sale bastante bien, es una secuencia que es mejor ver a ser narrada. Pero aquí surgen unos comentarios importantes. El primero es sobre Moriko y su trabajo, pues ella dice que quizás con compañeros como ellos dos, bien podría haber disfrutado su trabajo. Y por otro lado, Yuta entiende que es mejor que ella y Koiwai se reúnan solos al siguiente día, pues cree que podría haber algo entre estos dos, además de que Moriko comienza a sospechar de la identidad de Yuta. Al día siguiente, vemos la reunión de Koiwai y Moriko, la cual es muy diferente, es más relajada y hasta divertida. Bromean sobre el romance. Moriko se siente algo tímida con respecto a su edad, y es que en Japón, a los 30 años ya es considerado como tarde para el romance, para casarse. Idea que a los occidentales se nos podría hacer un poco rara, pero que es una concepción bastante aceptada en Japón. Del mismo modo, nos enteramos que Yuta es 2 años menor que ella, y Koiwai 2 años mayor, lo que influye en la relación con ambos. Aún así, la velada continúa, y pronto Koiwai llena de halagos a Moriko. Le reconoce el corte de cabello, la vestimenta y el maquillaje. La hace sentir linda. Hablan de juegos, e incluso de Yuta. Todo llega a su fin cuando Moriko se encuentra cansada, y ambos van a sus casas. Cosa que alivia a Yuta, quien no solo ya ha sido víctima de otra de las bromas de Koiwai, sino que se siente claramente preocupado por el rumbo que podría tener esta relación. Moriko enciende la computadora después de este agotador día, que por otro lado, ha mejorado su autoestima gracias a las palabras de los 2 hombres que salieron con ella. Lily se acerca en el juego y le pregunta si se divirtió. Hayashi responde que sí, y en la vida real, Yuta responde con un:
me alegra, Morioka-san.
Y con esto, llegamos a la mitad de la serie. Yuta se siente diferente después de todo lo acontecido. No solo siente que cambia y ya sospecha de lo que pasa entre él y Moriko, sino que ahora teme que Moriko hable de su relación con Koiwai. Simplemente no quiere pasar por eso. Se involucró demasiado y ahora se siente desplazado. Aunque quiere ver de nuevo a Moriko y a Hayashi, siente celos y pena, pero aún así se sigue conectando. Después de un pequeño desfile de modas que relaja el ambiente y nuestro fiel enemigo, el fanservice, Hayashi y Lily vuelven a hablar. El Yuta de la vida real quiere poner distancia, pero Morioka le rompe esa estrategia, pues sin saber que está hablando con él, habla de cómo se sintió en su compañía, lo agradable y cómodo que fue, y sin saber la verdad, compara a Yuta con Lily. Él no sabe cómo responder, y el sentimiento cálido de esta conversación hace que se vuelva a involucrar. Y hablando de involucrar, Koiwai-san decide instalar el mismo juego que tienen Yuta y Moriko, y por supuesto, le marca a ella para que le enseñe a jugar. Como no quiere que piense mal o que su imagen de jugador hombre se rompa, se crea otra cuenta. Ambos inician el juego y sorpresivamente se encuentran con Kanbe y Nico, miembros del gremio, así que Moriko decide acercarse a ellos para jugar. Aquí hay algo que no mencioné, y es que tal y como vimos en el capítulo 1, Moriko ya tenía presencia en otro juego, su actual personaje se parece a este. Cuando Koiwai presume de su cita virtual con Moriko, Yuta se da cuenta de que conoce a ese personaje. De hecho, él ya era un amigo virtual de Moriko hace tiempo atrás. Como sabemos, Moriko no era feliz en su trabajo, otro rasgo cultural de Japón. De hecho, capítulos atrás tuvo pesadillas con esto, en donde es perseguida por hombres trajeados, y en ese capítulo también aparece un personaje de vestimenta café bastante peculiar, quien era una especie de soporte para ella. Pero Yuta ya ha tomado una decisión, la cual comunica el propio Koiwai, diciendo que un amigo vendrá. Llegamos al capítulo 8, y es hora de ver el pasado de Yuta. En aquel tiempo, él estaba pasando por la muerte de sus padres adoptivos, una pareja bastante mayor de la casa Sakurai, casa que heredó Yuta, el cual nunca fue bien recibido por la familia extendida. Aún así, Yuta toma la decisión de vender la gran casa y mudarse, pues la soledad lo abruma. Entonces, empieza a jugar para poder desconectarse de la agobiante realidad. En este juego, conoce a Yuki, un personaje muy similar en la personalidad a Hayashi, responsable y bastante afectuosa al juego. Este personaje decía que quería dejar el trabajo en la vida real, pues le estaba afectando, pero era tan responsable que no lo podía dejar a medias. Al final, Yuki desapareció del juego debido a su trabajo. Luego de este flashback, regresamos a la realidad. Yuta se une al grupo con un personaje similar al que usaba antes. Moriko no lo reconoce, así que Yuta abandona la idea de que Moriko sea Yuki. Aún así, está nervioso porque ahora no hay barreras. Moriko y Yuta están jugando sabiendo quién está detrás de la pantalla. Ambos tienen una pequeña charla. Moriko pregunta 2 cosas. ¿Qué otro juego solía jugar y cómo se dice su nombre? ya que Yuta lo escribió en otro tipo de abecedario. Cuando Yuta dice su nombre, Moriko tiene un flashback. Ella sabe quién es. Ella recuerda los sentimientos de esa época, y aunque titubea un poco, decide llamar a Yuta. Las máscaras caen. Ah, bueno, solo una. Y en una escena tan bella, ambos al fin se sienten en una especie de reunión de viejos amigos, de buenos momentos. Yuta trata de confesar que es Lily, pero la llamada se corta. Aún así, Moriko se queda con sus últimas palabras.
Supe que eras una persona muy dedicada.
Aunque esa confesión no se hizo, los guionistas, digo, el destino, suele ser caprichoso. Así que Yuta y Moriko se encuentran en la vida real. Ambos hablan de una forma más cómica y privada. Moriko saca el tema de Lily y de cómo Yuta es como esa persona. Y al fin, y de la mejor manera, Yuta lo dice.
Yo soy Lily.
¿No te sientes raro al decir eso?
No hablemos de eso. La siguiente secuencia es tanto adorable como graciosa. Moriko trata de entender qué fue lo que pasó entre ella y Yuta. Yuta cree que ella no quiere verlo más. Ambos se disculpan por los malos entendidos. Moriko está agradecida con Yuta por todo lo que ha hecho por ella en la vida real y en el juego. Él, a su vez, está feliz de poder jugar con alguien como Moriko. Ambos acuerdan que seguirán siendo amigos en línea, lo que hace feliz a Moriko, pero Yuta sigue confundido, o mejor dicho, ha entendido mal las cosas, pues él todo esto lo ha interpretado como un rechazo. Yuta no se conecta al juego, y Moriko está preocupada deseando poder verlo. Ante esta situación, el siempre bondadoso poder del guión, destino, hace que Koiwai le mande un mensaje a Moriko y le deje una nota a Yuta, haciendo que estos dos se encuentren nuevamente. Todo es tan incómodo como puede ser, hasta que el siempre impulsivo estómago de Moriko hace ruido. Yuta aprovecha esto para caminar un poco y relajarse, pero en la tienda de conveniencia todo empeora. Cuando la señora les pregunta si son pareja, Moriko huye despavorida y Yuta detrás de ella. Moriko siente que la intención era de desprecio. Después de todo, ella tiene una imagen muy negativa de sí misma. Claro que verían mal que ellos dos tuvieran una relación. Y eso es lo que le dice a Yuta, quien trata de reconfortarla. Ella está a punto de llorar, y entonces la lluvia inicia. Por suerte, están cerca de la casa de Yuta. Y con esto, llegamos al último episodio. No piensen mal. Ellos son tan nerviosos que ninguno hará un movimiento, solo se están refugiando de la lluvia. De hecho, aquí vemos la secuencia más cursi y divertida de la serie. Tanto Moriko como Yuta con ansiedad pura, hasta que el juego entra al rescate. Por primera vez, Moriko ve el juego desde la perspectiva de Lily, y también conoce más a Yuta. Él no conoce a nadie en la vida real, porque no quiere arruinar el misterio, pero está feliz de conocer a Moriko, y lo dice. De hecho, le hace ver a Moriko que se subestima, que es una persona maravillosa, y esto hace que ella empiece a llorar. A lo largo de la serie, vemos que Moriko dejó el trabajo porque era demasiado para ella. Los compañeros no la ayudaban y se concentró en terminar su trabajo y ahorrar lo suficiente para escapar de una vida que no la satisfacía. Aquí hay otro matiz cultural, y es que les recuerdo que en Japón existe el término karoshi, muerte por exceso de trabajo. La rígida, reglamentaria y jerarquizada cultura empresarial de Japón es simplemente horrible. Aquí debo señalar que Moriko encaja en la definición de shachiko, es decir, una esclava empresarial que solo tenía tiempo para la compañía. En ese tiempo, su único refugio eran los videojuegos, pero al final, eso era ficción. La calidez y tranquilidad que le da a Yuta en este momento es real. No es Lily, no es una pantalla. Es un ser humano que al fin la voltea a ver, y eso la hace sentir feliz. Hasta que la secadora lo separa. Aún con esto, por primera vez Moriko ve con gusto la vida real. Al fin, tiene un compañero con quien hablar y jugar. Un compañero que ve la misma luna que ella, y que toma su mano cuando está a punto de caer. Todo un paso a la vez. Sobre Loba, en este se ve a Yuta y Moriko armando una nueva computadora y jugando juntos en la casa de Moriko, con la misma ansiedad entre ambos, y en la segunda parte, una especie de mini isekai, que no es más que parte del sueño de Moriko.
que es mejor que muchos isekai promedio.
No diga eso, señor micrófono. Aunque tiene razón. Neju Suzume es un anime que contiene diversos matices de temas de la cultura japonesa, la vida adulta y el amor, uniéndolos en una historia reconfortante, haciendo de este un anime cálido y relajante. Aunque algunos no lo crean, esta obra vale bastante la pena. Si bien entiendo que a veces la ficción puede ser el único escape que tenemos para la, a veces, cruda realidad, tenemos que recordar que al final ese pasatiempo es solo una ficción. No podemos aferrarnos para siempre porque al final la realidad terminará viniendo por nosotros. Además, quizás dar el primer paso ya es una mejora. Y también quiero hacer una anotación, principalmente para los pocos menores de edad que escuchen esto. El internet aún es un lugar con muchos peligros. No confíen demasiado en personas que no conocen en la vida real, porque podría ser peligroso. No todos son Yuta Sakurai o Moriko Morioka en la vida real. Pero, ¿y tú qué dices? ¿Te gustó Neju no Suzume? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Yo soy Shion Sama. Hasta la próxima aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.